Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 6, las 5 en Canarias. Buenos días, ¿cómo están? Saludos de José Luis Pérez. Es martes, es 9 de agosto. Un día que me da, que tiene toda la pinta de que nos va a dejar, y pronto además, sorpresas. Y sorpresas agradables. No digo más, hasta aquí puedo leer que decía el otro. Es un martes de temperaturas que van a ser suaves. Mal que bien vamos pudiendo con el verano, y además este año sin asfixiarnos. Van a ser temperaturas tan suaves, especialmente en la cornisa cantábrica, como que en Galicia, en Asturias, en Cantabria, en el País Vasco o en Navarra, a mediodía, a eso de las dos, es que no pasarán, o apenas pasarán, de los 20 grados. O sea que ahí es casi fresquito, parece más otoño que verano. Se esperan además lluvias que serán débiles, que van a alcanzar esa cornisa cantábrica y también los Pirineos, el norte de Cataluña. Poco a poco se irán desplazando las nubes hacia el noroeste de Castilla y León. Eso sí, va a hacer calor, ¿eh? Calor también del de verdad, esos 35, 36 grados de cualquier agosto, pero esas temperaturas tan altas se quedarán en Badajoz, en Sevilla o en Córdoba. Va a ser importante, ¿eh?, la evolución del tiempo, sobre todo, como decía, en el norte, porque estamos muy pendientes de la extinción, de las tareas de extinción de esos dos incendios que a esta hora, y después de una noche que ha sido complicada, de nervios, permanecen activos en Galicia, los dos en la provincia de Pontevedra. En este caso, más que por la superficie quemada hasta ahora, que también unas 400 hectáreas, más que por eso preocupan estos incendios, porque están los dos muy cerca de poblaciones, de las casas de dos poblaciones, en Caldas de Reis y en Cotobade, ya digo, en la provincia de Pontevedra. La Xunta, anoche mismo, lo decía su consellera en la linterna aquí de COPE, ha activado el nivel 2 de alerta, se ha movilizado ya la unidad militar de emergencias. Insisto, vamos a estar muy pendientes de la evolución de esas llamas, porque amenazan dos poblaciones en la provincia de Pontevedra. También permanece activo, aunque ya ayer en Herrera en COPE podíamos dar la buena noticia de que estaba acotado ese incendio en la isla de La Palma, que ha calcinado más de 4.000 hectáreas. Fíjense, el dato es realmente llamativo. Sabemos que ha calcinado el 7% de la superficie total de la isla. Ese incendio en La Palma, que, como digo, ha quedado ya controlado y que ojalá en las próximas horas pase a ser extinguido. ¿Y en los Juegos Olímpicos qué? Pues estábamos comentando ahora en la redacción que no han empezado ni mucho menos de la mejor manera posible para la delegación española. Es que de momento nos tenemos que conformar. Es poco, ¿eh? Van a llegar más, tampoco hay que preocuparse, pero de momento nos tenemos que conformar con ese bronce de Mireia Belmonte, que hoy, hace un ratito, esta madrugada también, ha vuelto a competir, sin opciones de medalla, por supuesto, porque ha competido en una de las que no son sus especialidades. Menos mal que nos queda hasta ahora el tenis español, que apunta claramente, habrá que esperar, pero apunta claramente a medallas después de una jornada en la que han avanzado todos los representantes de nuestro país. En dobles han ganado sus partidos las parejas de Nadal y de Mar López. Nadal, que con media muñeca, la verdad es que está haciendo unos Juegos Olímpicos, insisto, intachables. Pase lo que pase, ¿eh?, aunque no consiga medalla. Bueno, ya digo que en su pareja con Mar López también ha ganado hace unas horas, un puñado de horas también, su partido. También avanzan en el cuadro de dobles Ferrer y Bautista. Y en el individual han ganado también sus partidos Garbiñe y Muguruza, Carla Suárez y Roberto Bautista. Así que, insisto, pleno en el tenis español en los Juegos Olímpicos. En cambio, anoche las guerreras de balonmano, la verdad es que dieron la cara, ¿eh? ¿Y de qué manera? Dieron la cara, aunque perdieron con las noruegas. Claro, es que las noruegas ahora mismo son las campeonas olímpicas, son las campeonas del mundo y son las campeonas de Europa. Bueno, las guerreras, que ya digo, hicieron un buen partido, incluso estuvieron durante buena parte del encuentro por delante, finalmente perdieron por 3 goles y, pese a la derrota, mantienen intactas sus opciones. Algo parecido le pasa a la selección masculina de baloncesto, pero claro, para mantener las opciones tiene que ganar esta noche, lo comentábamos ayer, y tiene que ganar a la anfitriona, a Brasil, que no va a ser tampoco fácil. Por cierto, hoy parece difícil que pesquemos otra medalla en los Juegos Olímpicos, ¿eh? Parece difícil. Ojalá que nos dé alguna sorpresa alguno de esos deportistas con los que en principio no se contaba para medalla. Y por cierto, ya que estamos con el deporte, hoy vuelve el fútbol, la competición oficial. Dos equipos españoles se juegan la Supercopa de Europa, el Sevilla y el Real Madrid. Bueno, todo esto para hacer tiempo antes de hablar de la situación política. Que da pereza, las cosas como son, no nos vamos a engañar. Da pereza y preocupa. ¿Cómo será que preocupa incluso a la Agencia Internacional de Calificación Moody's, que nos ha advertido y de qué manera, ¿eh? Insiste en que la falta de gobierno en nuestro país, que el hecho de que se vaya a prolongar mucho más tiempo del esperado un gobierno en funciones, se va a notar y mucho en nuestra economía. Hablaba de una recuperación robusta en la economía española. Hasta ahora, la Agencia de Calificación Moody's, y hay un dato, insisto, que debe preocupar y mucho. La agencia de calificación calcula que en tan solo un año la inversión en nuestro país, o sea, la riqueza que se va a dejar de generar, puede desplomarse un punto y medio, y lo achaca directamente a la falta de gobierno, a que sean incapaces de ponerse de acuerdo. Porque ya digo, de momento no parece que vaya a ser posible ese acuerdo, a pesar de que mañana mismo se van a reunir los líderes del Partido Popular y de Ciudadanos, Mariano Rajoy y Albert Rivera. Un encuentro en el que, pese a todo, va a ser difícil que se registren avances significativos, a menos si escuchamos lo que están diciendo en las horas previas unos y otros. El portavoz de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, por ejemplo, ha descartado ya de plano un acuerdo, digamos un acuerdo de legislatura para 4 años con el Partido Popular. Eso completamente descartado. Y un acuerdo de mínimos, un acuerdo para que por lo menos pueda haber gobierno, para que se desbloquee esta situación y haya una investidura. Pues eso también, al menos de momento, y antes en la víspera de esa reunión entre Rivera y Rajoy, también se descarta desde Ciudadanos. Se mantienen firmes en su decisión de abstenerse, en una hipotética, que de momento es todavía hipotética, sesión de investidura de Rajoy. Los populares, ¿qué dicen? Bueno, pues que se está avanzando, pero a pasitos, ¿eh? Aquel primer paso que dijo Mariano Rajoy tras verse con Rivera la semana pasada. Un paso cada 8 meses. A ese ritmo no llegamos, ¿eh? Ni mucho menos llegamos. Bueno, dicen que van a darse más pasos y que esperan en el Partido Popular llegar al final de esta caminata que está siendo pesadísima e interminable. Por cierto, por si hubiera pocos escayos, pocas piedras en ese camino, hoy el Partido Socialista recupera aquella vieja aspiración de que se aparte, de que se quite de en medio Mariano Rajoy. Decía ayer Meritxell Batet que si se apartara sería una decisión excepcional, sería un acto de generosidad y una decisión excepcional para un momento excepcional. Hombre, es que ha ganado las elecciones. Hombre, es que la única encuesta que tenemos encima de la mesa dice que las volvería a ganar. Que, por cierto, ¿para qué vamos a repetir las elecciones si al final, dice el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, que seguiríamos igual de bloqueados? O sea que para esto no hacían falta esas alforjas. En fin, que es martes, que es 9 de agosto, que son las 6 y ya 8 minutos y que están pasando más cosas que repasamos con Daniel Trigo y con José Luis Real.
El fiscal pide 19 años de cárcel para los dos acusados del incendio intencionado de Horta de San Juan. Ese incendio acabó en 2009 con la vida de 5 bomberos. Otro brigadista resultó herido de gravedad.
Ciudadanos impugnarán la candidatura de Otegi al Lehendakari en cuanto se haga pública. Desde la Formación Naranja dicen que los vascos no pueden verse representados por alguien condenado por enaltecimiento del terrorismo.
Colombia hace obligatoria la donación de órganos. El presidente Juan Manuel Santos sanciona una ley que recoge que todos los colombianos son donantes, a menos que una persona en vida manifieste que no desea hacerlo.
El magnate Donald Trump promete la mayor revolución fiscal desde Ronald Reagan. El candidato republicano a la Casa Blanca presenta su plan económico basado en una gran rebaja de impuestos para seducir a los votantes.
Un ataque suicida a un hospital en Pakistán deja al menos 70 personas muertas. La mayoría son abogados y periodistas. Un hombre con 8 kilos de explosivos hizo detonar la carga en la puerta de emergencias. El Daesh ha reivindicado el atentado.
La compañía aérea Delta Airlines vuelve poco a poco a la normalidad tras un fallo informático que obligó a la empresa estadounidense a cancelar todos sus vuelos. En total se han visto afectados más de 3.300 operaciones.
Y en deportes, todo preparado para esa final española de la Supercopa de Europa. El Sevilla se enfrenta a un Real Madrid que ha viajado a Noruega sin muchos de sus jugadores estrella. Destacan las bajas de Cristiano Ronaldo o Gareth Bale. Sampaoli intentará ganar su primer título como entrenador del Sevilla.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
73.270.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
15.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Pues eso, que de haber unas terceras elecciones, el Partido Popular las volvería a ganar. Es una de las conclusiones del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas del CIS, que coloca al PSOE en la segunda posición y mejorando en intención de voto. María Daván, buenos días.
Buenos días. Lo que el CIS refleja es que de celebrarse hoy elecciones la vida seguiría igual. Y no es de extrañar porque el trabajo de campo se realizó pocos días después del 26J. Según este sondeo, el PP volvería a ganar con un porcentaje de voto del 32,5%, 9 puntos por encima de un PSOE que sería casi el único, eso sí, en subir en intención de voto. Lo haría en medio punto, el medio punto que perderían los populares. Punto y medio se dejarían también en el camino Podemos y Ciudadanos. El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, es el líder más valorado, con casi un 5 de puntuación. Rajoy vuelve a ocupar casi el último puesto, con un 3,35, aunque ni Sánchez, ni Rivera, ni Iglesias alcanzan el 4. El paro, los problemas económicos, la corrupción y los partidos siguen siendo los problemas que más preocupan a los ciudadanos. Ciudadanos que, a pesar de todo, siguen considerándose satisfechos con la vida. Más de la mitad se da un notable en felicidad y un 27% un sobresaliente.
Y en el PSOE presumen de ser el único partido que crece en intención de voto. Su portavoz económico, Pedro Saura, ha utilizado los datos del CIS para insistir en el no a Mariano Rajoy.
Y el Partido Socialista es coherente con lo que dice el CIS en relación a que no vamos a apoyar ni directa ni indirectamente a las políticas que avalan la corrupción de Mariano Rajoy y a las políticas fiscales y presupuestarias que avalan la desigualdad.
Mientras tanto, el Partido Popular sigue buscando apoyos para la investidura. Mañana se vuelven a reunir Mariano Rajoy y Albert Rivera. El presidente en funciones pedirá al líder de Ciudadanos que cambie la abstención por un sí. Alberto Escalante.
El PP quiere avanzar mañana en el documento que Rajoy presentó a Rivera. Desde Ciudadanos dicen, en cambio, que solo hablarán de presupuestos, techo de gasto y Cataluña. El objetivo final, según Rafael Hernando, es un acuerdo de gobernabilidad con Ciudadanos, aunque Miguel Gutiérrez lo descarta.
Que el señor Sánchez permita que haya un gobierno, que el señor Rivera permita que haya un acuerdo de gobernabilidad que permita que ese gobierno pueda gobernar.
Nosotros no vamos a hacer un pacto de gobierno. Si el Partido Popular lo que quiere es lo fácil, si además el señor Mariano Rajoy lo quiere hacer en cuatro semanas, pues nosotros le decimos que se equivoca.
Hernando pide un movimiento simultáneo de Ciudadanos al sí y del PSOE a la abstención. El Partido Naranja cree que al PSOE no hace falta que le animen.
Pero de momento Ciudadanos no tiene en sus planes cambiar el sentido de su voto. Mantiene la abstención y dice comprometerse a ejercer una oposición responsable y a no negociar sillones. Barcelona, Emili Casellas, buenos días.
Buenos días. La diputada de Ciudadanos, Sonia Sierra, pide al Partido Socialista que se abstenga en la investidura de Mariano Rajoy. Sierra recuerda que su partido ya ha movido ficha pasando del no a la abstención y que aunque votaran que sí, no sería suficiente para investir a Rajoy como presidente.
Instem també als altres
partits. Pedimos a los otros partidos que sean ellos los que muevan ficha, porque únicamente con la abstención de Ciudadanos o incluso con su voto afirmativo no se podría empezar una legislatura.
A llegar a la legislatura.
Sierra pone énfasis también en los indicadores salariales que ha hecho públicos el Ayuntamiento de Barcelona, donde se puede observar que el salario medio de las mujeres es bastante inferior al de los hombres y que ni desde el Gobierno Central ni desde la Generalitat están tomando iniciativas para solucionar esta diferencia.
Y fuera de nuestras fronteras estamos pendientes de Siria. El ejército de Al-Assad y las fuerzas rebeldes siguen librando una cruenta batalla en Alepo. El control de la ciudad se ha convertido en una prioridad que podría decidir la guerra. Corresponsal Mikel Layestarán, buenos días.
Buenos días. Gobierno de Siria y Rusia intensifican los bombardeos en Alepo para intentar frenar el avance de las fuerzas opositoras. En menos de una semana, el ejército sirio ha perdido terreno en la segunda ciudad del país y los opositores han logrado acabar con el cerco que habían impuesto los militares. Ahora, la aviación acude al rescate desde el aire con unos bombardeos sin precedentes, según la descripción de los propios milicianos. La oposición se ha unido bajo la bandera del Ejército de la Conquista y asegura que no van a frenar su avance hasta llegar al centro de Alepo, una ciudad dividida en dos partes desde el verano de 2012. El control de esta plaza es fundamental para el futuro de la guerra en Siria y por eso los medios locales no dudan en llamarle la batalla de todas las batallas.
Y en el deporte, Laura González, buenos días.
Buenos días, José
Luis. Ya decía que hay que esperar, ¿eh? En los Juegos Olímpicos hay que esperar, no conviene perder la paciencia. De hecho, Mireia Belmonte definitivamente, queda claro, se reserva para los 200 mariposa.
Hoy la competición de la nadadora española en los 200 estilo ha cerrado una jornada en la que no se ha conseguido ninguna medalla. En el caso de Mireia, ha quedado última hace solo apenas una hora y media, porque claramente se está reservando para su prueba fetiche, en la que se espera mucho de ella. Tiene grandes opciones de medalla. Ella no ha sido la única en competir esta madrugada. En tenis continúan las alegrías. Las parejas de dobles masculinas han pasado a cuartos, tanto David Ferrer y Roberto Bautista, que han ganado a los polacos, como Rafa Nadal y Marc Márquez, que han hecho lo propio con el dobles argentino. También en individuales, Carla Suárez, Roberto Bautista y Garbiñe Muguruza han ganado. En el caso de Garbiñe, ha pasado por el partido de las 12 y ha señalado lo difícil que es pasar de ronda en unas Olimpiadas.
Tenemos nivel, sí. Hay que plasmarlo en la pista y hay que realmente llegar a las rondas finales, que no es fácil, ya ves lo que está pasando, muchos favoritos están perdiendo. Todos los partidos que jugamos estamos nerviosos, porque aquí no hay broma, ¿no? Es una Olimpiada y pues si pierdes estás eliminada y hasta cuánto, 4 años no vas a poder volver a competir, así que estoy muy concentrada en el partido. He salido a morder desde el primer punto y me ha salido bien hoy el planning que tenía para jugar contra ella, así que contenta de estar en tercera ronda.
En la jornada de ayer, la alegría también la puso Samu Carmona en boxeo, que ha ganado a Barnes y ya está en cuartos de final. En los deportes de equipo, suerte dispar, waterpolo de chicos, ganó 10-9 a Estados Unidos. En chicas contra Estados Unidos, en baloncesto, perdieron 63-103. En balonmano, las chicas también cayeron ante Noruega, 24-27. En hockey femenino, otra derrota, España 0, China 2. Y en rugby a 7, ganaron a Fiji 21-0 y finalmente termina séptima la competición. También hay que señalar que en aguas bravas, Mayala Echarrou ya está en semifinales y Marina Labau va quinta en la clasificación provisional.
Y también hoy tenemos fútbol, además ya fútbol competición oficial. El Real Madrid y el Sevilla se juegan ser el mejor equipo del continente.
A las 9:45, hay que apuntárselo, el fútbol español tiene cita en la Supercopa de Europa. En el partido de las 12, por ahí ha pasado el director deportivo del Sevilla, Monchi.
Para España, evidentemente, la fortuna es que hay dos equipos españoles, el Real Madrid y también el Sevilla, que afortunadamente es el que la ha jugado también las tres últimas ediciones, ¿no? Y que ha llevado el nombre de España por Europa, yo creo que un orgullo y para el sevillismo y para los españoles, ¿no? Y bueno, no queremos ser un simple convidado de piedra, ¿no? Queremos ser el otro participante de la final de la Supercopa, ¿no?
Vamos, que el Sevilla ha ido a competir en lo deportivo. Parece indicar que está descartado Rami como titular, que ha sido la última incorporación al Sevilla. El posible once que se baraja: Sergio Rico en la portería, Mariano, Pareja, Carrizo, Escudero, Iborra, Craneviter, Nzonzi, Konoplyanka, Vieto y Sarabia. Hay que destacar un detallazo que ha tenido la plantilla del Sevilla, que ayer, al salir a entrenar con todos los medios de comunicación pendientes de ellos, salieron con una pancarta en la que se podía leer: tú nos llevaste a Trondheim, tu fuerza nos hará ganarla. Ánimo, Coque. Que recordemos que Coque, el alma del Sevilla, se marchó al Schalke 04 y ha sufrido una grave lesión de rodilla. En el Real Madrid, el susto lo dio Carvajal en el entrenamiento, se tuvo que retirar, parecía que podía tener problemas musculares, finalmente ha sido por unas ampollas. Y el once posible que se lleva barajando toda la semana es el de que se jugó contra el Bayern de Múnich. Kiko Casilla en la portería, Carvajal, Varane, Ramos y Marcelo, Casemiro, Modric, Lucas Vázquez, Isco, James y Morata. Hay que recordar que el partido se va a poder seguir en el primer tiempo de juego de la temporada, que también empieza temporada a tiempo de juego, a partir de las 7 de la tarde.
Ya está el fútbol de nuevo, el fútbol oficial. Gracias, Laura. En un ratito, más deporte. Ahora son las 6:19.
Herrera en COPE.
Estar informado. ¿Qué haces en verano? Nosotros lo tenemos claro. El mejor entretenimiento con Herrera en COPE.
Daba mierda me hubiera tatuado en la espalda ya una magdalena.
¿Qué hace que una mujer te deje este mensaje?
La diversión en la tarde con Expósito.
Que no es por mí, no es querido el Quijote.
Un verano olímpico con los Juegos de Río.
Al final se confirmaba esa medalla de plata.
¡Felicidades!
Y también pendientes de la última hora.
Tenemos una última hora de tribunales.
Disfruta del verano con nosotros y si pasa algo, te lo contamos.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
¿Sabes qué? A mí no me han subido el precio del seguro. ¿Y a ti?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
La violencia contra la mujer se ha cobrado una nueva víctima. Se trata de una mujer de 64 años que ingresó en el hospital tras haber sido disparada por la expareja de su hija, informa Fran Baliño.
También ha fallecido otra mujer que llevaba un mes hospitalizada en Mallorca a causa de sus graves heridas. Su pareja la había rociado con un líquido inflamable. El número de víctimas mortales por violencia de género este año asciende a 28, entre ellas 5 mujeres que no quisieron continuar con el procedimiento de denuncia y acabaron siendo asesinadas. Dejan 16 huérfanos. Si usted conoce algún caso o es una víctima, llame al 016. Es gratuito, está disponible las 24 horas y no deja huella en la factura.
La cuerda cedió y no se pudo hacer nada por salvar su vida. Un alpinista español de 31 años ha fallecido en los Alpes tras precipitarse al vacío desde varios centenares de metros, informa Samuel del Río.
El accidente se ha producido en el macizo de Ecrins, zona alpina. Según ha confirmado el pelotón de gendarmería de alta montaña, el hombre de 31 años iba acompañado de una amiga que no ha resultado herida. La cuerda que unía a la pareja cedió cuando ambos se encontraban a 3.500 metros de altura, cuando la víctima cayó cientos de metros al vacío y como consecuencia murió en el acto. El pelotón de gendarmería de alta montaña también ha confirmado que las condiciones meteorológicas eran estables y la zona no era particularmente difícil para el tránsito.
La Guardia Civil ha practicado 5 nuevos registros en Ciudad Real. La investigación se lleva a cabo dentro de la operación que la semana pasada terminó con 8 personas heridas. 7 de ellas, lo recuerdo, eran guardias civiles. El sonido y los detalles de esta operación los tiene Juan Baño.
Es el sonido de la refriega de disparos que ayer difundió la propia Benemérita y en el que oímos al final como uno de los guardias advierte a su compañero que ha sido alcanzado en una pierna. Fue el pasado jueves en Argamasilla de Calatrava. Los guardias se vieron sorprendidos por disparos de escopeta cuando iniciaban un registro a la búsqueda de armas con las que este clan gitano habría intentado acabar con la vida del novio de una de sus hijas de la vecina Puerto Llano. Ayer los agentes volvieron al Tajo después de detener al autor de los disparos, a su mujer y a sus dos hijas.
Según un estudio, más del 70% de los ocupados españoles están contentos con su puesto de trabajo. El nivel de satisfacción laboral es mayor en los trabajadores más jóvenes.
Buenos días, 13 millones de españoles están satisfechos con su puesto de trabajo, concretamente 3 de cada 4 ocupados. Los jóvenes son los que más felices se encuentran con su situación laboral. Valentín Bote, director de Randstad Research.
Ahora estaríamos en una situación donde el joven que encuentra trabajo, pues valora mucho el hecho de haber encontrado trabajo. Y a medida que va teniendo más edad, empieza a ser más exigente y más crítico con ciertos aspectos del trabajo.
Además, a mayor nivel educativo, más elevado es el grado de felicidad en los profesionales. A pesar de la crisis económica, España supera a día de hoy en satisfacción laboral a países como Reino Unido, Alemania o Países Bajos.
Es una información que hemos escuchado en la voz de Juan Andrés Rubert. Y el año pasado, los directivos de las empresas más importantes del Reino Unido han visto crecer su sueldo un 8% más que el resto de los trabajadores. En la lista de los 10 ejecutivos mejor pagados no figura ninguna mujer. Londres, corresponsal José Luis Concejero.
Cada uno de ellos ganó el año pasado una media de 5 millones y medio de libras, lo que supone 140 veces más que el sueldo medio de los trabajadores del país, que actualmente está en unas 27.000 libras al año. Los sueldos de los consejeros delegados subieron un 10% frente al 2% en el resto de la población. Entre los 10 primeros ejecutivos mejor pagados en los últimos 2 años no figura ninguna mujer. La palma se la lleva el publicista Martin Sorrell, que recibió en 2015 unos 82 millones de euros. Por cierto, que la primera ministra Theresa May ya ha anunciado que las compañías que cotizan en bolsa deben publicar la diferencia salarial entre directivos y trabajadores.
La verdad es que cualquier excusa es buena para escuchar a José Mercé. La de hoy, para escuchar este La vida sale, es que el artista jerezano cierra las galas en el Festival Internacional del Cante de las Minas. Esta noche va a recibir el Carburo Minero por su gran contribución al mundo del flamenco. Se espera que Mercé cuelgue otra vez.
Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal están, damas y caballeros? Cuánto me alegro de saludarles en una mañana de martes, en un día que hace el noveno de este mes de agosto. Cada día que pasa es un día menos para aquellos que están de vacaciones. Algunos los que tienen un mes de vacaciones, que esos son ya no es que sean privilegiados, esos, vamos, habría que ponerlos ya en una vitrina, en un museo. Cogen vacaciones del 15 al 15, de Virgen a Virgen, ¿no? Bueno, pues el 15 de agosto está relativamente cerca, ¿eh? Relativamente cerca. Nosotros, en nuestra gira prometida durante este verano, hoy nos encontramos en un gran clásico de la radio veraniega, que no es otro que el puerto de Motril, desde donde les hablo. Concretamente desde la cubierta del pesquero Mi María Jesús, un pesquero que a lo largo de esta noche ha estado pescando la sardina que ahora estamos descabezando. ¿Por qué? Porque una sardina, que es la que se consume, y ahí está el gallo Filippo, el que nos acompaña, el equipo de COPE, a lo largo de estos días de polígonos, la sardina, una sardina efectivamente pasa para el consumo humano, pero hay otra sardina, la que es descabezada. Estamos descabezando ahora mismo la sardina, llevándonos con la uña larga, eso es una técnica sencilla, y despojando tripa y parte de raspa. Es una sardina que va a la conserva. La otra sardina es la que utilizamos para hacer harina de pescado. Saben ustedes que la harina de pescado es es un pienso magnífico para muchos tipos de animales. Se utiliza mucho en la acuicultura, pero también en nutrición animal, pues en aves ponedoras, en cerdos, en rumiantes, en vacas lecheras. Es la harina de pescado proporciona una fuerte concentración de proteína de alta calidad, de una grasa rica en ácidos grasos, omega 3, proteína, etcétera, etcétera. A lo largo de la mañana le vamos a ir hablando de este trabajo nuestro y escucharán ustedes a nuestro gallo Filippo. Es el gallo que acompaña al equipo de COPE a lo largo de nuestro trabajo en los polígonos. Y este gallo, el gallo de este año, el gallo Filippo, así le llamamos en honor a Filippo Venturi, uno de los grandes del desarrollo del urbanismo industrial, que tanto ha hecho por los polígonos que vamos a ir visitando. Mañana estaremos en el polígono Las Gallardas y ya les contaremos, no adelantemos acontecimientos, hoy aquí ahora, en estas primeras luces de este martes 9 de agosto, escucharán ustedes el leve chapoteo del mar, de fondo, que está dando en los lados de este viejo pesquero, de este sabroso pesquero Mi María Jesús, que junto con el pesquero Los Mellis, en el que también he tenido la fortuna de hacer muchos programas, nos acoge todos los años generosamente. Hoy ya saben que es un día de este calor africano que hemos vivido en los primeros días de agosto, sensiblemente los últimos de julio también. Digamos que, hombre, se calma un poco, la cosa se torna un poco más normal. Pues ¿dónde? En el norte de España, los que estén en el norte, la verdad, en el norte de la península, estarán muy a gusto. Luego habrá nubes que se van a ir desplazando hacia el noroeste de Castilla y León, pero bueno, en fin, máximas de 30 a 35 grados. Que eso, pues sí, es calor, pero ¿qué quieren que les diga? Es más o menos soportable. Seguimos con los incendios, como saben, el que nos tiene absolutamente ocupados, que es el incendio que parece que ha sido acotado, el de la isla de La Palma, y luego incendios activos en Galicia, si ayudara el tiempo, claro, pues La verdad es que los dos incendios de la provincia de Pontevedra, hasta ahora han ardido unas 400 hectáreas, serían más fáciles de soportar, desde luego más fáciles de combatir, pero ya veremos si el tiempo está en ello o no está en ello. Bueno, a lo que íbamos. Estamos pendientes de los Juegos Olímpicos, que son unos Juegos Olímpicos, la verdad, que para los europeos nos resultan un poco incómodos de ver. Especialmente cuando empiece el deporte rey del olimpismo, que no es otro que el atletismo, ¿no? Cuando empiecen las grandes pruebas de atletismo, pues serán a una hora propicia para los americanos, pero no tanto para los europeos. Los asiáticos, así. Pero sí que vamos viendo cosas, y lo que nos está dando más alegría es el tenis. Ayer en dobles ganaron sus partidos Nadal y Mar López, y también Ferrer y Bautista. Y en individuales, Garbiñe y Muguruza, la verdad, es que se quitó a una china de encima, una japonesa de encima, pero es que yo creo que sin despeinarse, ¿no? Carla Suárez, Roberto Bautista, es decir, pleno de victorias. Y los Juegos Olímpicos, fíjense ustedes, Djokovic, el número uno del mundo, no solo en individuales ha sido eliminado por Del Potro, sino también en dobles. El disgusto que tenía el chaval, que les voy a contar. Las chicas de balonmano no pudieron con Noruega, pero bueno, tienen intactas sus opciones. Y fíjense ustedes que en el básquet pasó exactamente igual que en el campeonato de fútbol de la Eurocopa. Croacia parecía un equipo a ganar, se iba ganando. Al final se perdió y nos complicamos la vida. Bueno, pues esperemos que no pase lo mismo, ¿no? En esta ocasión, en fin, los españoles encuentren la forma de ganar a Brasil, que tampoco es tan fácil, ¿no? Hombre, si Brasil hace lo mismo que en fútbol, que está haciendo el ridículo más glorioso, entonces ya es otra cosa. Bueno, y ustedes que querrán hablar de política, ¿no? Pudiendo hablar de harina de pescado, de esta sardina que ahora mismo tengo en la mano. Estoy hablando con uno de estos cascos incomodísimos, por cierto, pero bueno, solo es estos que te pones así, te cogen de oreja a oreja y sale aquí un micrófono. Bueno, te deja las manos libres, ¿no? Por eso verán ustedes que pega un poco el viento, este viento racheado que está llegado de Levante aquí en la cubierta del pesquero. Mientras hablo con ustedes, yo descabezo estas sardinas. Esto te deja en las uñas, además, un pozo de sardina. Esto te dura varios días, la peste a sardina ese. Pero bueno, pero es una forma de estar con la España que labora. Aquí hasta Moody's, como ya les ha contado José Luis a las 6 de la mañana, y hasta la agencia Moody's, que son estos aguafiestas que siempre dicen: usted no es tan fiable como parece, a usted le voy a bajar un poquito la deuda, es decir, la calificación de su deuda. Si el que compre su deuda sabe que se arriesga, porque tal, porque cual. Bueno, pues Moody's ha dicho: oiga, que las luchas políticas, eso se paga en ralentización de la economía. Ha dicho una obviedad, una notable obviedad. Dice, hombre, es evidente que la recuperación es importante en España, pero es que se puede desplomar un punto y medio en un año, porque estos siguen sin ponerse de acuerdo. Y va a pasar el verano, y llegará septiembre, que es verano todavía, pero verán ustedes cómo seguirán con el mismo cuento. El no de unos, la abstención de otros. Y el fantasma de las terceras elecciones, como siempre, planeando por cima de las cabezas de todos. Aunque digan que no las quieren. Algunos incluso han visto los resultados del CIS de ayer y dicen: bueno, tampoco va a pasar nada si hay terceras elecciones. Es decir, el resultado va a ser más o menos el mismo. Bueno. Vamos a ver el CIS. El CIS de ayer está hecho un día después de las elecciones. Que también, en fin, la fecha elegida para empezar, o los días en los que se ha hecho el sondeo del CIS, que evidentemente no solo abarca la intención de voto. Pregunta otras muchas cosas. Pero lo primero que ayer veíamos, o que nos interesaba saber cuando abríamos el estudio del CIS, es que iban a votar los españoles. Pues los españoles más o menos dijeron que iban a votar lo mismo que votaron un día después de las elecciones. Se hizo durante los siguientes 15 días. Pregunte ahora, que pregunte ahora el CIS. Y veríamos exactamente cómo están las cosas. Bueno, las posibilidades de acuerdos, como saben ustedes, están muy lejanas. Muy lejanas. Y habrá que ver con tranquilidad a lo largo de la mañana qué hay de nuevo, qué señal emiten algunos que nos haga pensar que efectivamente la política puede desbloquearse en España. Ahora, de momento, a las 6:45:40 en Canarias, todos los titulares del día con Dani Trigo, con José Luis Pérez.
La Comisión Europea recuerda a Turquía que la pena de muerte es incompatible con la pertenencia a la Unión. Bruselas espera que Turquía sea capaz de cumplir sus compromisos o peligrará el acuerdo entre ambas partes para hacer frente a la crisis de los refugiados.
Ascienden a 48 las víctimas por la tormenta Erle en México. El ejército continúa con las labores de rescate en los estados del centro y el este del país, por lo que las autoridades no descartan que pueda aumentar el número de víctimas.
Muere un alpinista español en los Alpes. La cuerda cedió cuando la víctima estaba junto con una compañera a 3.500 metros de altura. El joven de 31 años y con experiencia en la montaña falleció en el acto.
Muere en el hospital la mujer a la que su pareja quemó hace 2 meses en Mallorca. La víctima fue rociada con gasolina el pasado mes de junio. Son 28 las víctimas de violencia contra la mujer en lo que va de año.
Más de 100 personas han muerto y centenares han resultado heridas en Etiopía en manifestaciones en contra del gobierno. Las fuerzas de seguridad utilizaron munición real para dispersar a los manifestantes.
Colombia hace obligatoria la donación de órganos. El presidente Juan Manuel Santos sanciona una ley que recoge que todos los colombianos son donantes a menos que una persona en vida manifieste que no desea serlo.
Y en los deportes, como decíamos, Rafa Nadal y Marc López pasan a cuartos en dobles tras vencer a la pareja argentina formada por Del Potro y González. Usain Bolt ha anunciado que los de Río van a ser sus últimos Juegos Olímpicos y la selección española de baloncesto está obligada a ganar hoy a la anfitriona, a Brasil, para seguir con opciones de medalla.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del 739 celebrado ayer, la combinación ganadora ha sido
2, 11, 15, 17, 20, 21 y 29. Reintegro 2.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Seguimos efectivamente muy pendientes de varios incendios forestales que mantienen desalojados a decenas de vecinos. Una vez se ha estabilizado el fuego en la isla de La Palma, la atención se centra ahora en Pontevedra. La unidad militar de emergencia se ha desplazado hasta allí para participar en la extinción de 2 incendios que siguen activos y de los que buscamos la última hora. José Luis Real, buenos días.
Buenos días. Durante toda la noche los equipos de extinción han estado trabajando sobre el terreno. Los fuegos se localizan en Cotobade y en Caldas de Reis y hasta el momento son más de 400 las hectáreas que han ardido. La proximidad de las llamas con varios núcleos de viviendas han obligado a la Xunta a decretar el nivel 2 de alerta. Ángeles Vázquez Mejuto es la consellera de Medio Rural de la Xunta. Declaraciones a COPE.
El viento arrecia, con lo cual los incendios cada vez se hacen más virulentas, virulentos. Son muchas las hectáreas, pero en realidad lo que nos preocupa son las casas y son las personas.
Y no perdemos de vista tampoco el incendio en la isla de La Palma. Todos los focos se encuentran ya estabilizados, pero las labores continúan hoy con el fin de apagar el material combustible que aún arde en las más de 4.500 hectáreas que se han visto afectadas.
El bloqueo político en España no pasa desapercibido para los agentes económicos. La agencia de calificación Moody's ha alertado de que el crecimiento en nuestro país está en riesgo por esa falta de gobierno. Informa Iván Alonso.
La agencia de calificación considera que las luchas políticas que sufre nuestro país ya han dañado a la economía y que esto supone que la robusta recuperación económica que está en proceso se va a ralentizar si no hay gobierno pronto. En un documento emitido, Moody's alerta además de que los partidos políticos españoles son incapaces de resolver sus diferencias y por eso el país podría estar más tiempo de lo previsible con un ejecutivo en funciones. Destaca además de la recuperación el sistema laboral español, aunque alerta de que una bajada de impuestos podría poner en peligro el cumplimiento del déficit en los 2 años adicionales que nos ha dado la Comisión Europea tras no multarnos.
La Comisión Europea le ha dado un nuevo toque de atención a Turquía. El giro autoritario de Erdogan tras el fallido golpe de Estado podría poner en peligro su acercamiento al club comunitario. Corresponsal Alberto Fernández, buenos días.
Buenos días. La Comisión mantiene que de Turquía depende seguir adelante con las negociaciones de adhesión, pero le deja claro al gobierno de Erdogan que la pena capital es incompatible con la pertenencia al club comunitario. Así lo ha reiterado su portavoz, Mina Andreeva. Turquía no puede ser un miembro de la Unión Europea en su situación actual, y menos si decide, como advierten algunos, reintroducir la pena de muerte. Esto supondría la ruptura inmediata de las negociaciones. Pero Bruselas dice no perder la esperanza de que Turquía sea capaz de cumplir sus compromisos para que en cuestión de meses se pueda llevar a cabo el acuerdo de exención de visados para sus ciudadanos. Y es que un fracaso en estas negociaciones conllevaría una ruptura del acuerdo entre ambas partes para tratar de hacer frente a la crisis de refugiados.
Nos vamos también en este punto hasta México, porque la tormenta Earl deja ya más de 40 personas muertas en los estados de Veracruz y de Puebla. Hay además cientos de damnificados. Corresponsal María Berza, buenos días.
Hola, buenos días. Una vez más, los deslaves de laderas que arrasan con todo a su paso son los que están cobrándose más vidas. Las fuertes lluvias de Earl, aunque ya había dejado de ser huracán, dejaron 13 muertos en Veracruz y 32 en Puebla, la gran mayoría en comunidades pobres de la sierra, como Jaltepec, el pueblo de Luis Miguel Pérez, que perdió a 8 miembros de su familia.
El deslave derribó muros, derribó la casa, todo. Una pérdida total. Unos fallecieron, que de hecho 8 de mis sobrinos fallecieron.
Las autoridades no prevén que la cifra de muertos aumente mucho, porque ya consiguieron llegar a la mayoría de comunidades, pero mantienen la alerta porque las lluvias siguen, ahora con la vista puesta en Javier, otra tormenta tropical que acecha la península de Baja California, en el noroeste del país.
Vamos a actualizar los datos, la última hora de lo que está ocurriendo en el mundo, lo hacemos con la ayuda también de las portadas digitales que repasa Álvaro Echeverría. Buenos días.
Buenos días. Esta mañana las portadas de los medios digitales más importantes del país coinciden en un mismo tema, el barómetro del CIS. Y como siempre, diferentes medios, diferentes perspectivas. En este sentido, ABC y La Razón titulan que el PP y Rajoy volverían a ganar las elecciones con el 32,3% de los votos. Diferente ángulo eligen otros medios como El Mundo, que titula «Solo el PSOE mejoraría sus resultados tras el 26J». En este sentido van también El Periódico o El Diario.es, que apuntan que los socialistas serían los únicos a los que les interesarían unas terceras elecciones. Con las imágenes destacadas pasa algo parecido. Casi todos los medios dedican sus fotografías a los deportistas españoles en Río. ABC y La Razón recogen el abrazo entre Rafa Nadal y Marc López tras pasar a cuartos de final en dobles. El País o El Mundo, por ejemplo, eligen a la nadadora Mireia Belmonte, que hace escasos minutos se lanzaba a las piscinas de Río para intentar buscar un puesto en la final de 200 estilos, un puesto que al final no ha podido conseguir. Y vamos ahora a darnos un paseo por la prensa regional de nuestro país y empezamos por Andalucía. Allí, El Estrecho Digital recoge la información de una pelea multitudinaria en Almería por el precio de una ración de gambas. 20 euros parecía demasiado para un grupo de clientes de Garrucha que, tras quejarse e insultar a los propietarios del establecimiento, la emprendieron a botellazos con ellos. Y por último, en la meseta central, el norte de Castilla destaca en portada que la Junta de la Comunidad ha autorizado la caza de 143 lobos hasta febrero, al norte del Duero.
Recuerdo, gracias Álvaro, recuerdo que ya se pueden repasar todas las portadas de la prensa en Twitter, en @herreraencope. Vamos ya con el deporte. Ya estamos diciendo que de momento no son los mejores Juegos Olímpicos para la delegación española, pero esto tiene algo positivo y es que la tendencia claramente es a mejorar. Lo cierto es que terminada la tercera jornada en Río, nos vamos al módulo COPE Cabana para conocer ya lo relacionado con nuestros deportistas. Allí está José Luis Corrochano, buenos días.
Hola José Luis, ¿qué tal? Buenos días. Tercera jornada de competición en los Juegos Olímpicos de Río. Seguimos con una medalla, la de Mireia Belmonte, el bronce de Mireia Belmonte. Mira, sonidos del día. Las miradas estaban puestas en el tirador Alberto Fernández, tiro al plato. Era una posibilidad de medalla, pero desgraciadamente no entró en la final. Alberto Fernández en la sintonía de la cadena COPE.
No, para nada decepcionado, al revés, muy muy contento, positivo, porque todos sabemos lo que es el deporte, sabemos lo que es el tiro. En una serie la puedes liar, me ha pasado, ¿no?, de empezar muy muy rápido fallando y eso hace que la serie se ponga a cuesta arriba, hayan venido más ceros. Pero para nada decepcionado, porque es un orgullo para mí estar aquí, sobre todo tener el apoyo de la gente, del entrenador, de la federación, de la familia, amigos, estos 4 años de trabajo muy positivos, ¿no? De cara al siguiente ciclo olímpico que viene, porque esto sirve de entrenamiento también, no solamente de entrenamiento que hagamos los próximos 4 años.
Se nos fue una opción de medalla, pero ha aparecido un nuevo héroe del boxeo español. Se llama Samuel Carmona, es canario, gitano, presume de ello, de ser gitano. Y ayer ganó al irlandés y se ha metido en cuartos de final. Así sonaba su voz de contenta en la cadena COPE.
Bueno, la verdad que estoy muy contento, muy orgulloso de mí y de mi gente que me ha apoyado, que está conmigo ahí siempre al tanto, ayudándome, dándome ánimo, que aquí estoy.
¿Y ahora el colombiano?
El colombiano, vamos a hacer un buen papel con él y nos vamos a salir con otra victoria y con una medalla para España.
El próximo rival es un colombiano. Y luego el tenis. El tenis fue de lujo. En la jornada de ayer ganaron Carla Suárez, Bautista, Garbiñe Muguruza y la pareja Ferrer-Bautista. Y en la madrugada española, Rafa Nadal y Mar López ganaron a los argentinos Martín del Potro y Machi González. Una de las ganadoras de ayer, Garbiñe Muguruza.
No, me sentí bien en la pista. Al final, todos los partidos que jugamos, estamos nerviosos porque aquí no hay broma, ¿no? Es una olimpiada y pues si pierdes, estás eliminada y hasta 44 años no vas a poder volver a competir. Así que estoy muy concentrada en el partido.
Y para la jornada de hoy te recomiendo que sigas a un irundarra. Se llama Ander Elósegui. En aguas abiertas, slalom, canoa, solo él, contra la posibilidad de ser medalla. Es nuestra gran opción del día. Nadará también Mireia Belmonte en una prueba en la que debe ganar medalla, en 200 mariposa.
Gracias, Corro. Eso en Río, en los Juegos Olímpicos. Pero es que además, Laura González, buenos días. Vuelve el fútbol oficial y el Real Madrid y el Sevilla se juegan ser los mejores del continente.
A las 9:45 es la cita que tiene el fútbol español en la Supercopa de Europa. Por parte del Sevilla, Rami apunta como suplente, igual que Benzema en el Real Madrid. Por lo tanto, el Madrid saldría con el 11 del Bayern. El partido se va a poder seguir en el primer tiempo de juego de la temporada a las 7 de la tarde.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, soy Eva Calvo, soy campeona del mundo y campeona de Europa de taekwondo y os invito a seguir los juegos en la cadena COPE.
Vive un verano olímpico en COPE.
Pues vamos a ir dando paso a más noticias.
Hablando de noticias, te tengo que dar una y no es buena. Este año probablemente te hayan subido el precio del seguro de tu coche.
¿Pero por qué a mí? Si yo tengo todos mis seguros con ellos.
Lo sé. Además, eres cliente de toda la vida. Pero bueno, no te preocupes porque si este año te han subido el precio de tu seguro y te vienes ahora a la Mutua, sea cual sea, te lo bajan.
¿Sea cual sea?
Sea cual sea. Llama al 902-555-485. Recuerda, 902-555-485.
¿Y a ti? ¿A ti no te lo han subido?
A mí no, porque yo ya soy de la Mutua.
¡Vamos, vente a la Mutua! Consulta condiciones de la promoción en Mutua.es.
¿Sabes que Repsol está presente en todos los conciertos? Sí, sí, en los cables, altavoces, instrumentos, micrófonos y en muchos otros elementos indispensables que están hechos con derivados del petróleo.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergia.com. Repsol, inventemos el futuro.
María Dolores Castellón Vargas, más conocida como Dolores Vargas, la Terremoto, nos dejó ayer a los 80 años de edad. La artista gitana se hizo muy conocida, sobre todo en los 70, por su éxito Achilipú. Jefe de Cultura de la cadena COPE, Ramón García Pellegrín.
Su Achilipú arrasó en las discotecas del tardo franquismo. Dolores Vargas ha sido enterrada este lunes en Valencia, donde había fallecido el domingo tras padecer una leucemia. Era hermana del príncipe gitano y se había retirado de la canción tras fallecer su marido. Su estilo era inconfundible, vecino de la rumba catalana. Como decía la Terremoto en una entrevista en televisión, su estilo no era igual que el de Lola Flores.
No la puedo tener en la cabeza porque me gusta muchísimo y la admiro como artista, pero en plan de que me parezca o la imite, eso es absurdo, eso no se puede ni decir, porque somos tan distintas.
Desde que murió su marido, Dolores Vargas solo cantaba en la iglesia.
Y este año se conmemora el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes y su obra cumbre El Quijote se reinventa. A través de Don Quijote Madness se pretende acercar su lectura a la gastronomía. Carlos García.
Un espacio que se divide en rincones temáticos, ciencia, literatura, empresa o música. Todos ellos pretenden relacionar los gustos del cliente con el mundo quijotesco. Javier Dacciardi, su creador, en declaraciones a COPE.
Lo que queremos es que el libro, tanto el que se lo ha leído 50 veces como el que nunca lo ha leído, o bien uno lo redescubra o descubra nuevas cosas y el otro se atreva a descubrirlas.
Estas particulares locuras de Don Quijote también están presentes en la comida, que fusionan en el arte culinario de La Mancha y Sudamérica.
Quando o coração é espinhado.
Se cumplen 20 años del primer álbum de Carliños Brown. Su estilo no ha podido evolucionar más, la verdad. El propio Carliños se define ahora como un romántico. Después de dos décadas en lo más alto, el brasileño saca nuevo disco. Tiene por título Arte Fire Aqua y esto es Día Iluminado. Seguimos en contacto en Twitter, en @HerreraEnCope, en Facebook, en facebook.com/HerreraEnCope, en el número de WhatsApp 699-1314 o en el correo electrónico herreraencope@cope.es. Además, recuerdo, se pueden escuchar todos los contenidos de Herrera en Cope de este programa en nuestra página web, en cope.es, y también en la nueva aplicación de Cope.
Herrera en Cope.
Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. Cope Madrid.
¿Has oído hablar del sapo cara de murciélago? Habita en Colombia y puede mimetizarse tanto con su entorno